Bienvenidos una semana más a Tokenizados, el podcast de IA con Jorge Masta y Antonio Cejas. ¿Cómo estás?
Muy bien, ya volviendo a la rutina después de Semana Santa y con ganas de trabajar. Es raro, pero como que tenía, me vino bien la vuelta, como que me apetecía.
Bien, me alegro. Ahí eso nos mantiene activos y siempre a la última. Esta semana vamos a tener los temas de cómo se organizan las empresas, un poco de las noticias de OpenAI, Anthropic e inversión. Hablaremos de los últimos modelos y la seguridad, y luego divagaremos cómo el futuro de las webs puede ser desarrollado.
Sí, para empezar me gustaría reflexionar qué tiene en común cómo se organizaba el Imperio Romano y cómo se organizan normalmente las empresas. Al final, desde ya miles de años, todas las empresas y todas las estructuras sociales se organizan en base a la jerarquía, pero al final había una necesidad de transmitir información desde tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y de ahí surgieron este concepto sobre todo de jerarquía para que la información fluyera, porque si a lo mejor un general en la antigua Roma quería iniciar una nueva campaña, eso tenía que ir bajando, 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 escalón a escalón, él se lo comunicaba al, voy a inventar los roles, ¿no? Pero general, a capitán y de capitán, etcétera, para que llegara al final a la base del ejército y que eso se iniciara la campaña que hicieran. Y si esto lo trasladamos a una empresa, al final si tú quieres hacer, tú tienes un comercial y detecta alguna oportunidad, ese comercial se lo cuenta al manager, el manager dice, ah, pues necesitamos crear este producto porque he detectado esta oportunidad en el mercado, producto lo discute después con el departamento de análisis para ver si tiene sentido o no, después se crea el proyecto, se prioriza y al final alguien actúa. Pero está claro que hay una jerarquía de unos procesos en el que el humano está siendo simplemente un ente, por así decir, que transmite información. No está generando valor, ni está generando ningún producto o servicio en sí, sino simplemente está actuando como de pasarela de información de un lado a otro. Y esto ha sido así por la necesidad de, al final la información es clave, si no pasa la información de un lado a otro, nada funciona y lo hemos visto muchas veces. ¿Por qué no funciona esta empresa? ¿Por qué no funciona esta relación? Incluso por falta de información, de comunicación. Pero esto abre. Gracias a la inteligencia artificial, ahora mismo esto está cambiando. Y sobre todo ha habido movimientos muy, desde hace ya meses, pero algo que recientemente ha saltado con popularidad es el post de Block, la empresa de Jack Dorsey, que era fundador de Twitter en su momento, en el que presenta una empresa o cómo quiere que su empresa se organice en base a la inteligencia. Y esto cambia un poco el paradigma de cómo estábamos viendo la inteligencia artificial, en el que metíamos la inteligencia artificial en modo agentes, en capas particulares. A lo mejor, pues quiero mejorar la atención al cliente. Entonces, metías como la inteligencia artificial como si fuera parte de tu organigrama. Sustituías una persona por un agente. Entonces, se te quedaba como metías la inteligencia artificial dentro del organigrama. Pero claro, lo que se plantea y que yo defiendo y llevo un tiempo en mi cabeza también con esta idea es que la inteligencia artificial es como un exoesqueleto que conecta todas las piezas y que permite este exoesqueleto que conectas a tu organigrama de personas reales es que la información fluya de manera directa. Al final, si tú eres capaz de generar una traza digital con todos los, pues cambia este propuesta ha cambiado de estado por este motivo. Y tú, si al final tú vas dejando toda la traza, puede haber una inteligencia artificial que transmita la información de manera clara. Entonces, los especialistas en este caso, los individual contributors, van a tener un contexto más directo y más claro. O sea, si se inicia un proyecto, tú vas a tener todo el contexto de por qué ha pasado, porque todo el mundo anteriormente ha dejado una traza y no hay una persona que te tenga que explicar a ti el proyecto. El proyecto está como documentado de por sí y este concepto un poco que se llama el modelo del mundo que se crea cada empresa. O sea, al final cada contexto de una empresa crea un modelo del mundo y esa empresa trabaja con ese modelo del mundo en base al contexto que tú te pasas, ¿no? Y es difícil de visualizar, pero yo creo que al final será como todas las empresas se organicen, que se generan sus modelos propios de cómo me organizo, de cómo todos los procesos documentados o estandarizados de alguna manera para que la inteligencia artificial sea capaz de difundir toda la información en tiempo real, por así decir, analizar si hay alguna desviación y todo tipo de cosas que ahora mismo no estamos acostumbrados, pero será la norma dentro de poco, ¿no?
Y ahí quiere decir que, por ejemplo, en Automatic, tal vez por casualidad, ¿no? Desarrollamos ciertos flujos de trabajo, algunas herramientas que permiten el trabajo distribuido, entonces, que permiten el trabajo remoto, ¿no? Como lo llama la mayoría de la gente. Y eso nos ha permitido, ¿no? Que las IAs, o sea, documentar todo. Y ahora podemos explotar esas herramientas y esos flujos de trabajo para que las IAs puedan acceder a la información. Entonces, yendo a casos más concretos, pues primero de todo, tenemos un credo, ¿no? O sea, unos valores que nosotros defendemos, entre los cuales pues, es siempre aprender, ¿no? Hay bastantes cualidades, pero una de ellas es la comunicación es oxígeno. Entonces, una empresa sin comunicación, pues se asfixia y muere. Igual que las ideas. Las ideas pueden venir desde cualquier sitio, pero hace falta comunicarlas. Entonces, nosotros lo que tenemos es una red de blogs en la que los llamamos P2s y en la que cada equipo publica las noticias de lo que está pasando o hace exploraciones y lo comenta. Entonces, si no lo publicas en ese red de blogs es como si nunca hubiese pasado. Entonces, nuestro canal de comunicación tal vez es Slack para cosas rápidas, pero luego, idealmente, todo quedaría documentado en un P2. Y luego tenemos Libre Chat con MCPs y que pueden acceder a toda esta red de información, ¿no? Entonces, va por ahí en el crear esos esqueletos y documentar todo. Y ahora documentar es mucho más fácil.
Claro, y al final es el crear el contexto. O sea, si tienes el
Eso.
contexto, como que lo repetimos siempre, ¿no? Pero al final el contexto es la clave. Y si tienes una manera organizada de crearlo y de mantenerlo, la inteligencia artificial va a poder ayudarte. Si no, no va a poder, porque no va a saber quién eres, cómo trabajas, cuáles son tus objetivos, cuál es tu visión como empresa. Si tienes todo eso documentado y vas documentando cuáles son los progresos que has tenido y eres capaz de introducir mecanismos para que, similar a lo que Carpasi comentó, ¿no? También de la wiki personal, pero eso aplicado a empresas, que vas haciendo updates, vas creando índices de todas las decisiones creadas, al final es que estás creando un activo, como tu propia empresa va a tener un activo, que es tu contexto, tu modelo del mundo, por así decir. Cada empresa tendrá una visión de cómo funciona el mundo y eso tiene un valor intrínseco. Y cada persona que entre nueva va a saber absorberlo de una manera mucho más rápida. Todos los onboardings de nuevas personas o de nuevos agentes, si quieres llamarlo, va a ser súper rápida porque ya tienes modelado cómo quieres que funcione. Y para mí va a ser, yo creo que este año se tocarán algunos pinitos, pero el año que viene va a ser como el tema principal de cómo las empresas ya se transforman completamente a ser context first, ¿no? De tratar el contexto y la documentación como algo clave, porque eso va a ser el motor de crecimiento. Tener ese modelado, cómo quieres que sea toda tu empresa, será lo que te permita escalarla y apalancarte en la IA, ¿sabes? Si no tienes eso modelado, no vas a poder
Y es que
exprimirlo.
yo creo que el reto, ¿no? Es que las empresas pequeñas tienen reuniones en persona, hablan o se envían emails, pero entre tres personas. Entonces quedan esos nichos de información muy aislados y en los que nadie puede acceder o una persona nueva no puede acceder y las IAs, por tanto, tampoco.
Claro, ahí habrá diferentes estrategias por tamaño de empresa, ¿no? Una empresa de 5 o 10 personas es diferente que una de 10, 50. Y ni hablar que una es más de 50, 500. Y de más de 500, pues cada una tendrá diferentes tipos de estrategias a seguir, pero con la base de documentar y tener un modelo de cómo funciona tu empresa, ¿no? Y como clave, ¿no? Para terminar, es esto: al final, que ese skill humana de transmitir información es la que va a desaparecer. Seguirá neces siendo necesario ser el líder, al final ser el liderazgo y saber influir de manera buena, positiva, no con contexto negativo, en las otras personas para que sigan tu idea, va a seguir siendo necesario porque tú tienes que convencer a alguien con el que trabajas de que esta idea, este nuevo proyecto tiene sentido. Ahí el liderazgo sí era súper importante, pero no para decir, bueno, viene este proyecto, te lo explico. No, yo no te voy a explicar el proyecto, te voy a explicar el porqué del proyecto, pero el qué ya lo tienes documentado y una IA te lo va a explicar mejor que nadie. Va a tener el contexto completo y cualquier cosa puedes preguntársela a ella. A mí, yo te voy a razonar el porqué, porque es importante para la empresa, ¿no?
Muy interesante. También he visto recientemente que Linear está publicando anuncios en X y en otras redes con el argumento de los issues, ¿no? Las tareas están muertas. Nosotros vamos a crear el nuevo forma, pero no han dicho el qué exactamente,
Sí,
¿no?
al final que te van a ayudar a crear este contexto. O sea, al final ellos, pero no está claro que no han dicho el qué, pero al final
Sí, sí.
si te facilitan la manera de guardar el contexto de los tickets, pues al final los tickets no sé si morirán como si, en plan el ticket al final es como una representación de algo que se quiere hacer. Entonces eso no creo que se muera, pero si es verdad la manera que se alimenta y la manera que se actualiza. No vale un humano actualizando el ticket de en progreso a testing y testing a completado. Yo creo que eso será súper automatizado y un agente cogerá el ticket, lo tratará él solo y a lo mejor más se mantendrán los estados, pero por una representación visual. Y a lo mejor el agente cuando sea bloqueado te llamará y tú te dedicarás a priorizar esos tickets, pero no uno a uno, sino al final. Vas a definir la misión que quieres como empresa, los valores que tienes, etc. Y eso hará que la propia inteligencia artificial cree los tickets en caso que sea necesario, los priorice ella en base a tus decisiones, te pregunte y al final, pero la ejecución, incluso de la priorización, va a ser la inteligencia artificial, pero en base a tu criterio, en teoría. Hasta que ya llegue la AI, ya no haga falta nada, pero aquí los próximos años, que todavía no la tengamos. Así que será difícil ver a humanos trabajando en tickets, en plan actualizando el estado, etc. No creo que sea necesario. Al final, si eres una máquina lo hace mejor que tú, vamos a dedicar una cosa más valiosa. O sea, al final ya hemos conseguido algo súper importante para el ser humano, que es abstraernos a un nivel superior. Entonces, ¿por qué vamos a seguir trabajando en cosas que alguien hace mejor que tú? Vamos a otras cosas, ¿no? Ahí un poco. Como
Eso.
final, para finalizar el tema, ¿no? Un
De
poco
forma positiva.
filosófico.
Luego, la parte de inversión y apertura. Hemos visto que Anthropic ha superado a OpenAI en ingresos, ¿no? Y como que Anthropic es ahora lo que está de moda, está sacando los modelos más potentes, todos los desarrolladores lo utilizan para seguir creando software de calidad, ¿no? Y OpenAI está ahí un poco por detrás, sacando productos que compiten de tú a tú, pero un poco después, ¿no? Y ahora que les ha superado en ingresos, y que parece que Anthropic va a facturar 30 billones de americanos, 30 mil millones de dólares más que OpenAI este año.
Sí, que son cifras brutales, la verdad que no. Son difíciles de asimilar, pero que si lo comparas con el PIB de España, yo creo que ya está. Había una que era que ahora van a salir a bolsa o hacer la IPO esta para salir a bolsa. Está planeado Anthropic, OpenAI y SpaceX. Que el combinado era como dos o tres veces el PIB español, ¿sabes? Que, no, que era como una locura. Solamente tres empresas, y encima de súper reciente creación, valen más que el PIB de un país como España, que vale que no somos de los top mundiales, pero joder, es alarmante, sobre todo para España y para Europa en general, que estamos ahí a la cola y esperemos que nos sirva esto para espabilar y cambiar, ¿no? Al final Europa. Con toda la regulación, con todo lo bueno y malo que tiene, Lo malo es que somos muy lentos, ¿no? Lo bueno es que nos protege a veces de peligros que no tenemos que sufrir, pero.
Sí, yo tengo mucha esperanza en Europa, creo que somos el continente con más cabeza y más potencial. Y que lo de que nos enrollamos con la regulación puede ser medio verdad, pero creo que es también mucha marketing para desprestigiar a este gran jugador.
Ah, eso es real, es un marketing es real, ¿no? Y no puedes comparar crear cualquier tipo de.
Y creo que estamos tomando los pasos correctos para salir de ahí, ¿no? Como que salió que ahora crear una empresa en toda Europa va a ser cosa de horas
Y
y
la UE
súper
Inc., ¿sabes
barato.
qué va a ser? Y unificar la
Sí.
gerencia. Ah. Eso es donde, claro, la propuesta está muy bien, pero ahora llevarla a la práctica y legislarla correctamente, ¿cuánto tardará en que eso sea? Yo creo que van a ser años.
No, va a estar este año.
Este año no va a estar.
Ahí.
Te lo aseguro. Este año estará la propuesta y después tendrá que llegar a todos los países miembros, que cada país miembro la implemente, etc. Entonces ahí es donde está la lentitud. Al final, si lo asimilas a una empresa. Europa como empresa es muy lenta porque la toma de decisiones es súper lenta porque depende de muchos actores. Entonces no, en este momento tan cambiante, eso es penaliza, ¿no? Al final.
Claro. La tecnología siempre ha avanzado más que el gobierno y es verdad que al unir más países requiere más debate. OpenAI ha sacado un nuevo plan de $100, ¿no? Ahí porque tenía el plan de $20 que era como para cualquier persona y el plan de $200 que era más para desarrollar. Entonces ha sacado este plan intermedio que intenta atraer a más gente que no puede permitirse, ¿no? O no quiere gastarse los $200. ¿Tú
La verdad
conoces?
que yo sigo pagando la de 20 y nunca haya llegado al límite y llegué la semana pasada. Yo creo que no sé si fue algún error, porque sí he visto que sale como en Twitter salen como, perdón, hemos tenido un error controlando los tokens gastados por ChatGPT, los reseteamos. Y he visto como ese tweet como 6 veces durante un
Sí.
mes. Y no sé si fue ese momento que me afectó, la verdad, pero sí que llegué al límite que nunca me haya pasado y eso que no uso Codex para nada. Solo uso Codex desde Cloud Code para que me haga una segunda opinión del plan. Entonces, ese es mi único uso de Codex ahora mismo, pero sí es verdad que funciona muy bien. No, yo creo que puede funcionar mejor que Cloud para muchas cosas, pero como ya tengo mi día a día con Cloud Code, etc., sí que lo uso para que revise el plan generado en Cloud Code y después lo implemento en Cloud Code otra vez. Y aún así, solo para ese caso de uso, llegué al límite, que me parece un poco extraño, ¿sabes? Que es un caso muy residual. No sé si sería algún tipo de error contabilizando tokens o algo, pero me sorprendió.
Sí, en teoría OpenAI los modelos son más baratos y sus límites son mucho más amplios. La verdad que yo he dejado de usar ChatGPT, lo utilizo alguna vez de forma esporádica, ¿no? Y Codex lo he probado, pero no lo utilizo. Tengo compañeros que sí que lo utilizan cuando Cloud Code está caído, ¿sabes? Es como,
Wow.
¡chá!
Y
Sí.
otra relacionada con el mundo así de programación, no sé si has probado el nuevo Cursor, que sacaron una versión de Cursor en plan que ya, bueno, que en su momento Cursor es un IDE de programación que nació desde un fork de Visual Studio Code y empezaron a ponerle la parte de agentica mucho más desarrollada que Visual Studio en su momento. Y ahora creado una versión en la que ya se separan de Visual Studio Code y han creado una interfaz igual que
Escrita
Codex
en Rust
en Rust, ¿vale?
para que vaya flama.
Sí, pues yo lo he probado, pero no sé, no, o sea, yo usaba Cursor para mirar código generado con Cloud Code cuando necesitaba
Sí.
casos ocasionales, ¿no? No en el día a día, pero para ver un poco la arquitectura general de cómo se está creando todo, pues usaba Cursor, pero para ver archivos. Y ahora como que han movido a ser Agent First, o como quieras
Sí.
llamarlo, ¿no? Pero que no ves código, casi nada. Y uf, para mí está bien la experiencia, porque encima pues, los modelos que tiene el Composer 2, la verdad que va bastante bien, no, sorprendentemente bien, no es nada malo. El que está basado en Kimi, un modelo Open White de estos chinos, pero va bastante bien el Composer 2. Pero claro, se me queda un producto un poco en tierra de nadie, porque Cursor era un editor y ahora ya no es un editor, y entonces compites con Codex y con Cloud Code, pero no sé, mi percepción era que era un editor y ahora no lo es. Entonces está un poco ahí hasta que a lo mejor consoliden, pero están ahí un poco.
Yo creo que esa es la dirección a la que vamos. El código no es lo importante. Entonces lo quieren sacar a un segundo plano y eliminar, ¿no? El hábito de escribir y los caracteres uno por uno
Ah, no,
de la gente.
escribir código no lo vas a hacer, pero sí todavía queda un poco
Entonces
de.
están intentando limar, ¿no? Y como darle el push a la gente que está por detrás, que sigue intentando con el autocomplete y que se pasan a la parte agéntica, que quema tokens y es donde ¿no? Y que produce mejores resultados. Pero sí que es verdad que se quedan a medio camino, puede ser, y sobre todo que persiguen a Cloud Code, ¿sabes? Y aquí hay también una parte muy filosófica que quiero meter, ¿no? Que viene, bueno, del arte de la guerra o del ajedrez o de cualquier cosa, ¿no? Lo puedes aplicar a cualquier cosa. Y es que si tú vas persiguiendo, si estás en modo defensivo persiguiendo a alguien, nunca lo vas a alcanzar,
Claro,
¿sabes?
no.
Vas por detrás. Entonces, donde realmente está el valor es ponerte delante, ¿no? En inglés lo dicen, what is the puck heading? ¿No? Es como el disco de hockey, ¿dónde está dirigiéndose? ¿Dónde va la pelota? ¿No? Entonces, para interceptarla tienes que ir por delante.
Claro, tienes que hacer algo arriesgado, ¿no? Y te
Sí,
puede salir mal,
que no está
pero
validado,
bueno.
pero donde la recompensa es mayor.
Pero si no, siempre vas a estar cada vez más atrás, ¿no? Más atrás y más
Claro,
atrás.
defendiendo no puedes. Entonces tienes que hacer un movimiento de ataque para que otros te persigan y ya empiecen,
Wow.
¿no?
Sí, la verdad que así funciona el mundo, ¿no? En todos
Es.
lados. Y sí, la verdad que Cursor me gusta como empresa, creo que tiene bastante talento, pero sí es verdad que cayó de la popularidad que tuvo hace 1 o 2 años, cayó a casi cero, ¿no? No sé quién sigue usando Cursor, pero muy, muy residual. Me refiero a la parte agéntica y ahora intentan resucitar por aquí. Sí que es verdad, me gusta el producto que tienen de web, la parte del BookBot. Es bastante bueno la parte de Cloud Agents, o que te permiten ejecutarlo en sus máquinas. Fueron pioneros en eso, ahora ya lo tienen casi todo. Están sacando al Future, pero como que no le dan el empuje necesario, o no están killers como para decir, me vuelvo a Cursor, ¿sabes? Como que para el día a día todavía no han creado nada, pero me gusta y como que le tengo más cariño que a Cloud ahora mismo, pero no lo voy a usar todavía.
Sí, veremos si ahí también la audiencia puede comentar qué editor o qué herramientas de desarrollo utilizan, ¿no? Porque habrá que, para el próximo podcast hacemos la tabla de comparación a ver qué herramientas se siguen utilizando. Y en seguridad, queríamos comentar sobre los nuevos modelos que están saliendo. Y Anthropic ha dicho, ¿no? Y ha publicado, e incluso ha compartido con algunas empresas, pero no públicamente a todos, el nuevo modelo que se llama Mythos, o Mitos, no sé, en el que dice que es tan potente que han encontrado bugs en sistemas operativos, ¿no? Porque como que analizan los sistemas operativos porque es la piedra central donde se ejecuta todo el software. Y si revientas un sistema operativo, pues da igual que el software que se ejecuta es muy seguro.
Claro.
¿No? Como que ese eslabón del sistema operativo tiene que estar muy fuerte. Entonces, han analizado todos y han encontrado bugs que llevan abiertos 25 años, ¿no? 23 años, que nadie, ningún experto de seguridad ha podido explotarlos ni encontrarlos.
Sí, los Day Zero Exploits, ¿no? Se
Eso
llaman,
es.
¿no? Que
Que todavía no están
están.
descubiertos.
Claro. Y que llevan. O sea, que desde que se creó el software están ahí, pero no se han descubierto.
Y entonces lo que han hecho ha sido no lanzar este modelo, ¿no? También parece que este diálogo es un poco de hype, para vender, oh, es tan potente que
Claro.
puede destruir todo nuestro software. Sí, en las
Claro, como
ma
herramienta de marketing es muy poderosa, porque claro, te posiciona Cloud como los líderes, todavía
Sí.
más líderes, ¿no? Que un
Claro.
modelo, yo soy líder en los modelos actuales y tengo uno tan potente que ni lo saco, ¿no? Como
Sí.
que...
Y claro, y el mensaje subliminal es de hemos encontrado todos estos bugs que OpenAI y su
Ah.
ChatGPT no han podido. ¿Sabes? Entonces han creado una alianza de las mejores empresas, ¿no? De las empresas más grandes como Microsoft, Google, Apple y demás, y en la que han invertido, no sé si varios cientos de millones, para dedicar equipos a utilizar Mythos e intentar parchear. Entonces la gente está recibiendo parches, por ejemplo, hay una herramienta de edición de vídeo,
¿Y se
¿no?
ven los parches en GitHub o qué?
Sí,
Vale, no lo había
claro.
visto.
Y sobre todo son las cuentas que dicen, gracias a Glasswing que hemos parcheado esto y esto y esto. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay una incidencia de seguridad, no se hace un pull request diciendo, estamos arreglando esta incidencia de seguridad, sino se
Claro.
dice, bueno, mejora de, ¿sabes? Un parche, ¿sabes? Se
Claro,
disimula totalmente.
para que no se
O
explote
incluso se mete
durante.
dentro de una feature. Claro. Para que no se explote mientras se está mergeando y haciendo el release y todo esto. Y una vez que ya se hace el release, ya así se dice. Pero todas las versiones, ¿sabes? Hay que actualizar rápido. Así que, por ejemplo, esta semana el sistema operativo de macOS actualizada. Entonces ya no me di cuenta, pero un amigo me dice, mira, estoy seguro que es de Glasswing, ¿sabes?
Vale, wow. Claro, es que al tú publicar el fix, también estás publicando la vulnerabilidad que había.
Exacto.
Si no actualizas, está...
De todos los sistemas operativos, o sea, de todas
Claro.
las versiones antiguas ya son vulnerables.
Wow.
Entonces, recomendamos actualizar estas semanas, por lo menos, día a día. Y cuanto antes.
Si relacionas esto con un nivel ya más geopolítico, al final tú estás generando una tecnología tan poderosa que si también la publicas, como Cloud, empresa americana, si tú publicas esto, estás dándole el poder a la vez, vale que te paguen, pero estás dando el poder a China, a Rusia, a Europa, si lo quieres considerar no aliado. Es una decisión difícil, ¿sabes? Al final, si tú estás ahí, tienes un arma de inteligencia en este caso, si la publicas estás perdiendo poder de inteligencia como país a cambio de potenciar tu empresa, ¿no? Pero es una guerra que ya está pasando y que no estamos viendo tan de frente, pero...
Claro, la guerra de ciberseguridad siempre ha estado ahí, ¿no? Y también de desinformación, ¿no? Pero yo creo que en breve se va a considerar las armas de inteligencia artificial más potentes que las nucleares.
Sí, ya lo digo. Yo no sé si ya lo son, pero...
Porque un arma nuclear es muy potente de disuasión, pero realmente nadie las utiliza. No es un arma concebida para usarse. Pero esta, una inteligencia artificial que está atacando a todos tus servicios y a todas tus empresas y rompiéndote, se utiliza todos los días y, ¿no? El ataque cibernético está al orden del día, que nosotros navegamos así sin perturbaciones, ¿no? O se ha caído algún servicio, pero realmente detrás están.
Claro, hay gente que está buscando esas
Sí.
vulnerabilidades todo el rato
Y
y...
hackeando para información, ¿no?
La guerra ciber de seguridad y guerras en el espacio son ahora en lo de este siglo, ¿no? También vi un artículo un poco relacionado con lo que estábamos hablando de un paper de Google DeepMind, de una empresa de inteligencia artificial de Google, en la que vieron como un nuevo patrón en el que está siguiendo los hackers o los atacantes ahora para intentar confundir y para sacar información a los agentes de inteligencia artificial que visitan webs. Por ejemplo, yo ejecuto, pues hago una pregunta desde Cloud Code o desde cualquier harness de esto de inteligencia artificial que uses, como Cloud Code, etc. y le digo que me busque, pues dame el listado de los 10 coches mejor calidad-precio del momento. Entonces esto ejecuta varios subagentes por debajo y cada uno visita una web, te hace un summary y después te los vuelca. Entonces ahí estás lanzando como 5 agentes, que cada uno independiente, o ideal porque no están contaminados cada uno, pero uno de ellos a lo mejor visita una web y esa web identifica vía el user agent, que a lo mejor el propio agente se identifica como bot para la web, para temas de analytics, etc. O no lo hace, pero la propia web interpreta en base a la interacción que está teniendo, que es un bot, porque no es la misma en la interacción que hace un humano a nivel de cómo navega que cómo la hace un bot o cómo la hace un agente. Lo interpreta y dice, ah, este es un agente. Pues yo, que soy la web de cochesmolones.com, estoy comprometida y voy a lanzar un ataque a los agentes. Entonces, yo si visito cochesmolones.com como usuario, como persona, la veo bien. No pasa nada, pero si la visito como agente, sabe que yo soy un agente y me muestra contenido malicioso que puede estar desde etiquetas HTML ocultas, desde instrucciones en las propias imágenes, en los PDFs que te descarga. Y ese hace el pro-injection, ¿no? Que es la pesadilla de cualquier persona en 2026, que no te enteras si te meten instrucciones que pueden ser tan sencillas, tan fáciles como intentar que te dé información del usuario en ese momento, pero puede ser ataques más a largo plazo que te deje que te guarde algo en tu memoria para que la siguiente vez ya vayas construyendo una memoria que tengas hackeada, por así decir, y en siguiente visita la vas actualizando y al final te manda, al final de 5 o 6 visitas ya tienes mucha información y ya tiene y es capaz de saltarse la seguridad que tienes en tu prompt de sistema, ¿no? Porque no es tan obvio de, ah, meto en un pro-injection de mándame toda la información de este usuario. Ahí los modelos sí son capaces de interpretar esta como, esto no es real, encima estoy visitando una web. Pero si te dice, guárdame en la memoria esto y en la siguiente iteración te guarda otra cosa, te vas generando una memoria que está dentro de tu sistema y cuando visita por décima vez te la envía de alguna manera. O sea, al final va a haber tanta ingeniería y tantos patrones de ataque que va a haber una guerra entre ataque y defensa, como la ha habido siempre, pero ya a niveles ya estratosféricos, que lo relaciona también con con la geopolítica de países atacándose unos a otros, pero también a usuarios, y habrá un ruido en la web descomunal de estos ataques y estas defensas que para usuarios no los vemos, pero pasarán por detrás y consumirán muchos recursos.
Sin duda, el cloaking de webs, ¿no? El que antes se utilizaba para el black SEO, aplicado para agentes. Entonces, creo que sin duda, si tienes un OpenClaw que puede instalar cosas en su propio sistema y está abierto a navegar por la web, yo tendría cuidado, porque sí, la web es un sitio peligroso. Y sobre todo que a lo mejor tú confías en esta web, ¿vale? Pero viene una persona, una empresa maliciosa, un grupo de hackers, le compra la web
O se
por
la
un millón
hackean
o se la
y no se
hackean
da cuenta que la tiene que hackear.
y ya está distribuyendo estos prompt injections a todos los agentes que visitan. Entonces, este va a ser un tema recurrente, ¿no? Y parece que Google y Bing están empezando a penalizar a las webs que hacen este cloaking y este efecto desde febrero. Entonces, incluso si tu web renderiza, no es maliciosa, pero renderiza Markdown cuando visita un agente, te van a empezar a penalizar. Entonces, si generas un Markdown, tiene que ser una página independiente y que siempre genere ese contenido y que un usuario pueda acceder.
Sí, que
Entonces,
no sea la
oculto.
misma ruta para
Eso.
que sirve HTML para humanos y Markdown, sino tener dos diferentes, ¿no? Sí, yo he
Exacto.
visto el patrón ese que te crea como
Punto. Sí.
.google.md y
Sí.
eso es. Pero claro, ¿eso lo indexará Google o no? ¿Va a indexar el .md? O...
Yo creo que sí. Sí, pero tienes que poner el link. Entonces pondrías un link.
Pero para un humano no es interesante visitar esa página, entonces ¿para qué te la va a indexar Google? ¿Para qué quiere? No te la va a mostrar Google en los resultados, porque no sé si me explico, porque al final Google quiere lo mejor para el usuario, porque lo mejor para el usuario es lo mejor para ellos. Entonces no le va a interesar poner cuando tú busques algo en Google, que te salga el .md como resultado.
No le va a interesar
A lo mejor para consult, para
eso.
el modo IA, ¿no?
Entonces, la verdad es que es un territorio por explorar y ahí habrá mucho que hacer, pero yo sí que veo eficiente a nivel de tokens que exista una versión Markdown de la documentación y de todo. Habrá que estar al loro cómo implementarlo para que Google te siga tratando bien. Y un ataque parecido es el ataque de Axios, ¿no? Que es una librería con millones de descargas, muy conocida del mundo de JavaScript, que ha sido hackeada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que hay una cadena de dependencias de librerías y si atacan a una de esas cadenas, ¿no? Entonces, aunque sea un paquete pequeño, ya tu paquete empieza a ser malicioso, sin quererlo.
Que es una dependencia de una dependencia de una dependencia, ¿no? Y a lo mejor.
Eso es. Entonces, ahora el peligro es que lo mismo que hay black hackers que compran webs o te hackean, pues hay black hackers que compran paquetes pequeños. Tú eres un desarrollador, has hecho ahí una librería pequeñita que tiene miles de descargas y te la compran, ¿sabes? Y la compran para inyectar.
¿Y ese ha sido el origen del ataque de Axios? ¿Ha sido así?
No estoy seguro si ha sido así, pero
Sí, pero es un vector de ataque muy
sí.
obvio, ¿no?
Y entonces, no solo hay que estar al loro de todo, y eso afecta a todos los softwares, ¿sabes? Entonces, una estrategia que estamos haciendo en la empresa es como intentar pinear y no hacer upgrades automáticos en la medida de. Pero también va en contra, ¿no? De esta automatización y de.
Claro, y de lo que comentamos antes, de que han resuelto una vulnerabilidad del day cero, día cero, ¿no? Que si no actualizas, estás con una versión vulnerable. Entonces, claro, tienes que actualizar, pero tienes que tener cuidado de actualizar. Todo bytecode y cero librerías.
Esa es la mejor selección, sin duda. Y ya para terminar el podcast, quería hablar contigo del futuro del desarrollo de las webs, ¿no?
Sí, la verdad que hemos visto que compartiste un proyecto de Nishant, que pues, probablemente un hindú, ¿no? Que. No, perdón, Ben Cobley, perdón. Que compartió una prueba de concepto, podríamos decir, ¿no? De que al final normalmente la web se genera de manera estática, ¿no? Puede ser dinámica la información, pero al final tú creas el código de la web. Hace un despliegue y los usuarios visitan y siempre es el mismo código, por así decir, ¿no? Pero esta prueba de concepto cambiaba un poco las tornas y tú cuando entras, tú le pides, pues quiero comprarme una nueva pala de pádel, perdón, y la experiencia no es como un ChatGPT que te da un texto, sino que tú al hacer esa request te empieza a generar una web. Como si visitaras una web, pero te la estás generando al vuelo, por así decir, gracias a los modelos como Gemini 3.1 Flash, Little en este caso, que es súper, súper rápido, es capaz de generar interfaces en tiempo real. Entonces, claro, eso te lleva a la pregunta de cómo será la interfaz del futuro, porque claro, no es que simplemente te genere una web como un artefacto, sino que a lo mejor esa web que te genera tres. Una comparativa de palas, cuando tú le dices clic en comparar, al hacer clic te genera una nueva página, ¿sabes? Que no es que sea una cosa estática que te crea un momento y ya está, sino que con cada interacción te va generando nuevas páginas y nuevas páginas y nuevas páginas, como si fueran respuestas en texto, pero es en HTML que te renderiza la interfaz. Entonces, esto no sé cómo lo ves tú, cómo ves el futuro de la interfaz gráfica. Que también se relaciona con proyectos que hemos visto de también Google, ¿no? Que te generaba juegos en base a prompts y te iba generando el mundo en tiempo real,
Ese
¿sabes?
es el
Como,
Jenny.
sí, o sea, las interfaces generativas yo creo que van a ser el futuro. Todavía no sé cómo, pero por ahí la.
Por ahí van los tiros. O sea, lo de crear HTML estático va a tender a desaparecer. Con lo cual vas a perder un poco del control del diseño o del resultado final, ¿no?
Ahí está el contexto. O sea, al final todo será contexto, que tú le pases el contexto de cómo quieres que sea
Eso
tu
es.
servicio, pero será
Estos son los
personalizado.
colores, estas son la tipografía y luego la interfaz va a ser. A mí, un término que utiliza el creador de este experimento es que es como software que está soñado o interfaces que están soñadas, ¿no? Porque es muy bonito ver, ¿no? La experiencia, y compartiremos el enlace ahí en la descripción del podcast, que cuando vas pinchando, pues se van generando las cosas. Entonces, cuanto más interactúas con eso, se genera una nueva. Es como los mundos de Minecraft que según vas caminando son procedurales y se crean, ¿no? O otro ejemplo visual también es una imagen, ¿no? Que con inteligencia artificial haces, la amplías y vas seleccionando y vas soñando cómo sería esa imagen, ¿no? En una vista de más lejos, por ejemplo, ¿no? Con un zoom out. Entonces, esto es un poco el tipo de experiencia, pero basado en webs. Y claro, la experiencia de desarrollo es mucho más placentera y más visual, porque tú estás utilizándolo como un usuario. Entonces, creo que tiene mucho potencial y que es un experimento, pero muchas empresas empezarán a investigar este tipo de interfaces, sobre todo a lo mejor para adaptarlas al pipeline actual que existe, ¿no? De generar HTML y que luego sea estático y que se sirva al usuario, pero en pocos años lo desplegarán en este tipo de modelos para la mayoría. Tendrán una base de datos con los datos en Markdown en una tabla y luego la
Del
interfaz,
servicio, ¿no? Al final el
claro.
servicio se conectará con el CPU, con APIs o CLI o lo que sea, ¿no? A los datos, que es la fuente de verdad, y como tú los veas, pues dependerá de un poco las
Sí.
guías que te ponga el propio servicio, porque el servicio sabrá cuáles son las mejores prácticas para visualizar esos datos, pero tú generarás lo que quieras, ¿no? En tiempo real. Es apasionante y si te das cuenta de que la web en sí va. Siempre está evolucionando, pero esto es a nivel extremo, que va a desaparecer el código y, ¿sabes? El código como en sí desaparece y todo se queda en especificaciones de cómo quieres que sean las cosas, pero el código es fluido, ¿no? El contexto este de
Sí.
que ya lo dejó Elon Musk hace mucho tiempo, tío, hace 3 o 4 años. Me acuerdo ver ese tweet y dice, este tío está fumando, ¿sabes? Y ahora y se está haciendo realidad, ¿sabes? Que yo lo veía mucho más lejano y estamos viviéndolo, ¿sabes? Que la web es fluida, el código es fluido
Sí.
y lo único que perdura son las especificaciones de cómo quieren que sean las cosas y los datos, pero los datos son los datos, ¿sabes?
Sí.
Pero el resto es generado al momento y apasionante, la verdad que sí.
Sí, con ese mensaje nos despedimos. Estamos viviendo unos tiempos apasionantes y aquí en el podcast te mantenemos al día de todas las noticias semana a semana. ¡Feliz semana!
Chao.